Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
¿Qué tal, señores, señoras, gamers? Estamos una vez más en este su programa RetroBits, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través de internet también en www.radio.udg.mx/Colotlán. Saludando a todos ustedes que nos siguen ya en la emisión del día de hoy. Un programa especial, un programa en donde las criaturas de la noche se hacen presentes en esta emisión. Y no lo digo por mis compañeros de micrófono, ¿verdad? Entonces, lo digo por el tema que vamos a abordar. Vamos a abordar de este, van a ser dos programas. Este es el primero y va a ser temática relacionada a estas festividades que tenemos en estos días de Halloween y Día de Brujas y demás. Entonces, les doy la bienvenida a Cristian Rosales en el micrófono y mis compañeros también que se van a presentar.
De este lado les saluda a Chavo para los Cuates en otro programa más, como ya lo dijo Cristian, un programa dedicado al ambiente de terror.
¿Qué tal? Acá los saluda a Manuel Rugero, ya preparado como siempre para hablarles de videojuegos. Y por cierto, un saludo muy afectuoso a nuestros compañeros, al buen David y al buen Nakai, que no pudieron estar con nosotros, pero pues ojalá estén al pendiente. Y bueno, tenemos dos invitados muy especiales. A ver, muchachos, preséntense.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrés Luna y pues compañero de RetroBits. Probablemente me van a escuchar después de este programa en Lunes Friki también, pero pues bueno, el día de hoy me vine temprano para poder pues compartir con estos chavos algo de videojuegos y de lo poco o mucho que yo sé.
Ok, y de este otro lado, pues yo creo que ya no necesita presentación, ya casi ha estado en todos los programas. Es el colado.
El colado de todos los programas. Bueno, nomás como tres, ¿no?
Sí, como tres.
Pero bueno, mi nombre es Alejandro Valdovinos, también aquí compañero de Andrés en Lunes de Rebeldía. Así que el lunes van a escuchar dos veces seguidas, a ver si no los hartamos de tanto que hablamos, ¿verdad?
Ahora el programa es un retrofriki. Algo así yo diría, una combinación.
Un crossover.
Un crossover.
Top 10 anime crossovers.
Como hace unos programas que decíamos en Acústica Global que ya éramos como RetroBits, pero musical.
También el Lunes Friki. Pues bueno, ahí están nuestros invitados con que ellos vamos a estar toda esta hora de información, en donde, como ya les mencioné, es un programa especial en donde vamos a abordar el tema de terror que se puede ver en los videojuegos. Entonces, pues no sé, a ver, mis queridos compañeros, ustedes con qué pueden abrir el programa del día de hoy.
A mí me gustaría preguntarles a nuestros invitados, ¿cuál fue el primer juego, ya sea de terror, survival horror, una novela gráfica de terror? Así, ¿cuál fue el primer juego que jugaron? Y el primero que les dio miedo, ¿verdad? También.
Bueno, yo recuerdo que el primer videojuego de terror que haya jugado, creo que fue Resident Evil, el número 3, Nemesis. Y, o sea, supe que era un videojuego de terror cuando tenía que poner una canción en el estéreo, que era una canción feliz o una canción no de terror, y quitar el volumen de la televisión para poder jugarlo. Creo que en ese momento me di cuenta de que era un videojuego de terror. Y bueno, hace mucho que no lo juego, pero hasta la fecha sigo escuchando esa canción de repente y recuerdo Resident Evil 3.
Creo que también mi experiencia fue con Resident Evil 3 en GameCube, porque yo, de las consolas que tuve, nunca tuve juegos de terror. Tampoco en computadora tenía instalados juegos de terror, sino más bien hasta que compré un GameCube, conseguí en Resident Evil 3 y el código Verónica. Y el primero que jugué fue Resident Evil 3 en The Nemesis, y la verdad sí me daba mucho miedo. Y realmente nunca jugué más allá del primer encuentro con Nemesis porque no me atreví a jugarlo, me daba muchísimo miedo.
Ese Nemesis siempre fue el que nos torturó en esa entrega del Resident, que es una de las más reconocidas dentro de toda la saga, que es bastante extensa de Capcom.
Así es, de hecho personalmente yo lo considero mi Resident favorito, y eso que pues, he jugado bastantes, ¿no? Por ejemplo, recientemente jugué el Revelations 2, muy buen juego, la verdad, recomendable. Pero para mí el 3 sigue siendo, pues el mejor.
Yo recuerdo haber jugado el Resident Evil, el primero.
El de la mansión, ¿no?
La mansión, exactamente. De primero así como que no me caía primero el 20, ¿verdad? De lo que tenía que hacer. Y recuerdo la primera vez, esa escena tan icónica de cuando sale el zombie la primera vez. Yo sí me quedé, ¿qué onda con esto? Porque pues, estaba bien, bien morrillo, ¿verdad? Entonces, como que esa primera escena sí me impactó así de... No temía hasta que de repente vi que sí iba a ser mi personaje. Y fue cuando me dio miedo, ¿verdad? Ahora sí dije, tengo que correr o no sé para dónde irme. Pero sí, yo fui de las personas que vivió ese terror del primer Resident Evil.
Sí, de ese icónico zombie, ¿verdad? Que no te lo esperas. Y sí, yo también lo recuerdo. Pero sin duda otro juego también es Silent Hill. Entonces no sé si lo han jugado o si han escuchado hablar de él. De hecho, yo entre Resident y Silent Hill, a mí Silent Hill me daba más miedo, la verdad.
Sí, yo también a mí me tocó jugar el de Silent Hill, la versión para PlayStation, que fue, digamos, el primerísimo que salió. Sí recuerdo haberlo jugado, nunca lo terminé porque, no, principalmente por miedo no era, sino era porque la consola no era mía, entonces únicamente lo jugaba cuando iba a visitar a un familiar que era el que lo tenía y tenía la consola, pero sí recuerdo que era bastante terrorífico, y para mí uno de los elementos que más miedo daban de ese juego era el famoso radio que te avisaba cuando había algún enemigo cerca o algo así, porque empezaba a sonar y ya te asustabas y empezabas a voltear para todos lados.
Sí, no veías nada, y luego si el enemigo estaba un poco lejos como que se escuchaba quedito y siempre se escuchaba así ligeramente y sí te asustaba, al menos yo recuerdo eso y sí me daba mucho miedo.
Pues si estamos hablando, yo creo del mismo, del Silent Hill 1, es el primerito. Desde que inicia el juego, es un juego que al inicio luego sientes la presión de que es un juego de donde tienes que, ahora sí que sobrevivir en el pueblo Silent Hill, porque se llama el pueblo. Entonces, desde que inicia la trama del juego, ahí te ponen a Harry Mason, que es el protagonista de este título, como una visión, y no tienes armas, no tienes lámparas, no tienes absolutamente nada, y solamente estás corriendo porque estás buscando, según eso en la trama del juego, estás buscando a tu hija Cheryl. Entonces, al paso que vas caminando, te vas encontrando con que el aspecto de la ciudad está cambiando y se está volviendo más oscuro, más cerrado el ambiente, más tétrico, hay sangre por todos lados, empiezas a ver cosas que...
Las calles están destruidas y no puedes avanzar. Como también, que la misma ciudad te obliga a ir a ciertos lugares.
Entonces inicia así el juego, y cuando ya llegas al clímax de esta escena, te atacan dos o tres personajes, creo que son los que te atacan, y no puedes hacer nada, o sea, no puedes defenderte. Sí. Y lo único que pasa es que te mueres y te quedas así de, ¿ya se acabó el juego?
Sí, de hecho, sí me acuerdo de esa parte, que no hayas que hacer, que tratas de poner pausa y no se puede incluso, y no sé, está muy desesperante esa parte.
Entonces no sé aquí Andrés si se sacó de onda cuando vio eso.
Sí, de hecho cuando a mí me pasó, cuando llegué a esa escena, lo primero que pensé es, pues ya perdí, o sea, hice algo que no debía de hacer, fui por un lugar al que todavía no debía de ir porque no estaba preparado, no tenía armas o así de nada, y pues ya, o sea, te mueres y de repente despiertas en otro lado y ya es cuando dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, creo que no perdí, o vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pero sí, creo que en un primer momento sí te desconciertas mucho de qué está pasando.
Sí, es desconcertante esas primeras cinemáticas que te muestra el juego. Y ya después, como dice Andrés, te despiertas bien de repente y ya estás en otro lado y estás prácticamente sin saber absolutamente nada de lo que te va a suceder después. Ahí es cuando ya entra en la oficial... no recuerdo, Civil, creo Civil, que sea, Civil,
algo así.
Ajá. Entra y ya te empieza a explicar un poquito nada más de lo que está sucediendo. Pero pues sigues en ascuas y de ahí se desenvuelve el juego. Muy buen título, la verdad. Pero a ver, Alejandro, aparte de estos dos títulos, ¿algún otro título que hayas jugado? O simplemente no que haya sido un título, sino que hayas visto, porque también eso incluye esta parte de los videojuegos. ¿Alguna escena que de algún videojuego que digas, esta escena está rara, o sea, esto no debería de haber estado aquí, para el título que me están mencionando, los famosos errores, o a veces que hasta los mismos programadores lo hacen para que tú te saques de onda.
Sí, pues ahorita que sean de Silent Hill, yo nunca he jugado Silent Hill y a mis 20 años me sigue dando miedo jugarlo. Es así como que veo los videos y digo, no, eso no es para mí. Pero cuando he visto que lo juegan, de hecho sí me da mucho miedo, se me hace muy, muy tenso. Y por lo mismo creo que no lo he jugado. Pero otros juegos que sí he jugado del género son Zombie U, que salió para Wii U hace ya como 5 años, el cual es un muy buen juego de supervivencia y de un poco de terror. También está muy tenso porque si pierdes, si te matan, ya perdiste todas tus cosas. Y me gusta el aspecto de que es realista en el aspecto de que si te matan a tu personaje, empiezas con otro personaje y al que tenías anteriormente te lo encuentras ya hecho zombie. Entonces para recuperar tus cosas tienes que matarlo. Pero si te mata antes de que recuperes tus cosas, no puedes recuperar ya nada. Entonces es una tensión muy grande de estar con cuidado en todos los lugares, de viendo que no te mate un zombie y así. Y sí es un juego muy terrorífico, pero muy entretenido. Y pues escenas de terror o raras en juegos. Recuerdo muy bien una en Metal Gear Solid 3. En cierta parte del juego, y creo que es spoiler para los que no lo han jugado, pero trataré de no dar muchos spoilers. En cierta parte del juego apareces en un río que es interminable y aparece una especie de espectro que es como un soldado y te avienta como rayos de energía, y cuando te tocan empiezas a ver imágenes muy raras y escuchas gritos. Y lo que tiene feo ese río es de que salen todos los fantasmas de todas las personas que he matado, y también animales. Salen un montón de pescados muertos, soldados quejándose y pidiendo clemencia, llorando, y así te hace sentir mal y realmente estás viendo puros fantasmas. Y entonces durante toda la escena se escucha que te hablan por el códec, porque piensan que ya estás muerto, pero no estás muerto realmente, estás como en un trance. Es una escena bastante rara y sí me sacó un poquito de onda.
Pues ahora sí que con esa imagen mental nos vamos al primer corte de estación y seguimos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
La evolución del survival horror. El género de los survival horror ha sido uno de los más importantes y populares en la historia de los videojuegos, pero ¿te has preguntado cómo se convirtieron en lo que son ahora? Todo se remonta a 1980 con un juego para la Apple II llamado Mystery House, en el cual debías infiltrarte en una mansión en la que había un asesino y debías resolver los crímenes antes de convertirte en la siguiente víctima. Un año más tarde llegó Monster Maze, un juego de persecución en el cual debíamos escapar de un tiranosaurio a través de un laberinto sin posibilidad de defendernos. Más tarde, en 1987, fue lanzado Shirou Sensen: War of the Dead, el cual es considerado por muchos como el primer survival horror. 2 años después, fue lanzado en la Commodore 64 el videojuego Project Firestart, el cual se inspiró en la película de Alien y trajo elementos clásicos del género, como escasez de munición y aislamiento. También es destacable el lanzamiento exclusivo de Japón llamado Sweet Home, el cual serviría de inspiración más tarde en el género y fue bastante popular gracias a su exagerado uso de violencia gráfica. Pero fue hasta 1992 cuando el género empezó a llegar a más audiencia gracias al juego de computadora Alone in the Dark, el cual fue el primer survival horror en 3D con cámara fija, elemento que sería usado en otros juegos futuros. En 1995 fue lanzado el juego Clock Tower, el cual es considerado un punto de referencia para el género gracias a la introducción de un villano desquiciado y aterrador llamado Scissor Man, el cual te perseguía durante el juego con unas grandes y ensangrentadas tijeras. Un año más tarde, en 1996, fue lanzado uno de los juegos más importantes para el género, el cual fue el primero en recibir el término de survival horror. Este juego fue Resident Evil, el cual se lanzó para la PlayStation y tuvo bastante éxito. 3 años más tarde, en 1999, fue lanzado también para la PlayStation el videojuego Silent Hill,
el cual exploraba la psicología humana y le dio un giro a todo lo visto anteriormente. Con la llegada del nuevo siglo fueron apareciendo cada vez más juegos del género, los cuales experimentaban con nuevas mecánicas, de los cuales cabe destacar a Fatal Frame, que fue lanzado en 2001, el cual está inspirado en las cintas de horror japonesas y consistía en cazar fantasmas con una cámara. De ahí hasta la fecha, se han lanzado muchísimos juegos con temática de horror, de los cuales cabe hacer mención a algunos como Eternal Darkness, lanzado en 2002, Resident Evil 4, de 2005, el cual añadió elementos de acción y revitalizó el género, Fear, de 2005, el cual demostró cuán aterrador puede ser un juego en primera persona, Dead Space, de 2008, el cual explora el terror espacial visto antes en juegos como Project Firestar, y en tiempos más recientes son destacables juegos indie como Slender, de 8Page, lanzado en 2012, Outlast, de 2013, o Five Nights at Freddy's, de 2014, los cuales se hicieron virales en internet. Sin duda, el género de los survival horror nos ha dado bastante durante los últimos años, y lo único que esperamos son nuevos y buenos juegos del género que nos sigan asustando tanto como los primeros. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y bien, ya estamos de regreso en RetroBits. Antes escuchábamos esta cápsula que nos presenta Alejandro de la evolución de los survival horror, que llama mucho la atención que fue Resident Evil el primer juego, ¿no?, que se le dio a de survival horror, pero ya había otros títulos antes para computadora, pero pues no eran muy populares al parecer. Yo creo que fue por PlayStation que agarraron gran fama con el Resident y con el Silent Hill.
Pues el modo de juego de Resident agarró el modo de juego de los demás, de todos los antecesores que se hablaron en la cápsula, para enfrascarlos en este título de Resident Evil, y ya fue como se acuñó entonces el término de survival horror.
Sí, de hecho, Shinji Mikami dijo que se inspiró en el juego de Sweet Home para hacer Resident Evil, y tomó los elementos de cámara fija de Alone in the Dark, el cual ya ves que la cámara siempre está en un solo lugar y no puedes ver, y es lo que hace muy aterrador Resident Evil, que no sabes que está en la esquina porque no puedes voltear.
Así es, entonces fue como un agarrar de aquí y de allá.
Una mezcla, ¿no? De los mejores elementos, de los elementos más terroríficos más de cada terroríficos. Juego.
A mí me gustaría hacer una observación y no sé, espero ustedes me den su opinión, pero de lo que yo he visto de los juegos que empezaron a evolucionar con este género, antes se enfocaban más en el ambiente, en cómo adentrarte en ese ambiente tan terrorífico, escalofriante, incluso pues tenebroso, ¿verdad? También tenía que ser. Y me doy cuenta que los últimos juegos, algunos se enfocaban bastante en los denominados screamers, ¿verdad? En esperar a que estuviera el momento preciso para nada más ponerte un ruido muy fuerte y una imagen tenebrosa de frente. Y la verdad, por eso me decepcionan un poquito los juegos últimamente de terror, como lo son Slenderman, y el de Five Nights at Freddy's. La verdad, a mí no me gusta en lo personal. Tiene lo suyo, ¿verdad? Pero se basa simplemente en los sustos, ¿sí? En estar así monitoreando ciertos escenarios determinados.
Y de repente algo te sorprende.
Y de repente, si no eres constante, algo te sorprende. Y la verdad, para mí, pues no es tanto un juego de terror, la verdad. Bueno, ya, a lo mejor van a decir, no, pues es que este es muy purista, dice que tiene que estar todo el ambiente, pero así tiene que ser, la verdad, un juego de terror. Que te de veras te esté adentrando y, como dicen, pues me asusta, pero me gusta, ¿verdad? Escúchame, es curioso, pero es la verdad. Eso le pasó a Christian con Silent Hill. Le daba miedo, pero ahí seguía porque quería pasar el juego, quería ver la historia.
Así es.
Y eso es lo que tiene que hacer un juego. Adentrarte también en la atmósfera, a pesar de que sea tenebrosa, que te enganche esa historia. Por eso hay tantos títulos de Silent Hill, hay tantos títulos de Resident Evil. Entonces, ahora sí que no es pretexto nomás decir, pues nos agarramos nada más de esto y esto es lo que asusta ahorita. La verdad, en ese punto a mí me decepcionan algunos juegos de los que, no sé, empezaron a circular bastante por la red, ¿sí? Pero otros que también, como dicen, que dan un aire nuevo a este género. Desde mi punto de vista, pondría ni siquiera llegó a ser un juego, ¿verdad? Digamos que la muestra de PT del siguiente Silent Hill, la verdad a mí me gustó bastante.
Sí, muy bueno.
¿Verdad que sí? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, no, incluso de jugarlo.
Era
jugarlo, no, pero de verlo sí.
O sea, pues ya cuando
te das cuenta de que Guillermo del Toro está involucrado en querer haber hecho un videojuego de, pues ya de culto dentro de lo que es el survival, dices, órale, y ves el lo que es el tráiler de lo que pudiera haber sido el videojuego y te quedas y es impresionante. Y después de eso, Resident le quiso copiar.
Sí.
Le copió. Pues sí, más le copió. Bastante hecho, evidente.
Pues, era un muy buen cast lo que tenían ahí. Bueno, no cast, sino un buen equipo. Era Guillermo del Toro, como ya dijiste. Lo desarrollaba Kojima. Famoso por los juegos de Metal Gear. Uh-huh. Y estaba en el personaje Norman Reedus, el cual es famoso por ser en la serie de The Walking Dead como Daryl.
Uh-huh. Sí, y entonces hubo diferencias con la casa productora. Hubo ahí problemas internos. Entonces, pum, de la noche a la mañana ya te despertabas con la noticia de que se cancela Silent Hill y ya era como que el boom para los seguidores de esta saga que dices, sí, ¿qué pasó? Sí. Es como el matrimonio que estaba muy bien y de repente la tapa del baño está levantada y ya
se divorcian.
Entonces, te sorprende.
Sí, fue muy triste la noticia, la verdad. De hecho, como caso curioso, cuando estaba haciendo mi cápsula, estaba buscando música de fondo, ¿eh? Y me topé con una canción de Silent Hill que está un poco triste, que es del Silent Hill 1 cuando muere la enfermera, Lisa, no sé si se acuerden. Sí. Y un tipo pone en los comentarios, cuando te das cuenta de que Silent Hills fue cancelado, se pone esa canción de fondo. Sí. Entonces, no, sí, es cierto.
Pues sí. A ver, Andrés, ¿qué otros juegos has jugado tú que nos puedas comentar?
Bueno, pues yo, otro de los juegos que propiamente a lo mejor no es tanto como de survival horror o demás, pero que sí tiene como que una temática tenebrosa. Uno de los que recuerdo es el de Castlevania. Ah. Que, digo, no los he jugado más que, de hecho solo he jugado un Castlevania, que es el de Castlevania 64. Uh-huh. Porque, bueno, la primera consola que tuve fue un Nintendo 64. Y cuando uno podía rentar videojuegos aquí en Colotlán, alguna vez renté el Castlevania 64 y recuerdo que tenía yo como 7, 8 años, entonces en aquel entonces sí se me hizo como que algo terrorífico, digo, en el tiempo que lo rentabas, que era creo que un día o algo así, no le pude avanzar mucho, pero sí, ahorita se me viene a la mente ese juego.
Castlevania. Sí, ahorita que lo mencionas, he tenido la oportunidad de jugar algunos títulos, y la verdad es que no son tan terroríficos, son más de acción, pero hubo uno que sí me dio miedo, no sé por qué. Fue el de Castlevania, el Symphony of the Night para el PlayStation 1.
¿El mejor?
Sí. El mejor Castlevania que hay. Si no lo han jugado, les recomiendo ese.
Sí, recomendadísimo.
Y no sé por qué una parte en la que me daba miedo, no sé si fue la música de fondo, incluso hasta los enemigos, sí me dio poquito miedo jugarlo, pero muy buenos juegos, la verdad. Muy, muy buenos juegos, porque toman elementos de la cultura popular de lo que es el terror, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pues el mismo Drácula. Uh-huh. Luego te enfrentas a enemigos como el Frankenstein, con momias, entonces zombies. No sé, son muchos elementos, pero no son juegos tan terroríficos. Son más de acción, pero son muy, muy buenos.
Que como bien lo menciona Manuel, tiene los elementos de los personajes clásicos que te puedes encontrar en estas fechas, ¿no? Como Drácula, como las momias, como todo ese tipo de cosas. Yo me acuerdo haberlo jugado en el Sega Genesis, me acuerdo haber jugado este título. Y la verdad, pues sí, no es un título que nos dé miedo, pero tiene dentro de su jugabilidad estos personajes que son de referencia a estas fechas.
Oigan, ahorita que están diciendo de Sega y de Castlevania, perdón, que no es terrorífico, pero, o sea, no es de terror, pero sí tiene cosas medio raras. Me acordé de cosas raras en los videojuegos que no son de terror, que, o sea, distan mucho de ser un juego de terror. Me acordé de un juego de Sega Master System, creo que era Sonic CD, y tenía un sound test para escuchar la música. Entonces estaba muy raro porque si tú metías un código muy específico, te salía una canción bien rara y con risas muy feas. Y la imagen de fondo era como Sonic pero con una máscara. Y la firma decía algo así como: con Sega la diversión es infinita, y firmaba Majin, que quiere decir diablo. Entonces mucha gente se asustó por eso, y mucha gente decía que ese juego era del diablo y muchas cosas así, ¿no? Y se me hizo bastante, cuando lo supe, se me hizo bastante curioso.
Son las cosas con las que juegan a veces los programadores, ¿no? Para hacerte. De hecho, sentir así.
De hecho, no sé si ustedes sabían, pero pueden buscarlo en internet, checarlo. En base a esto que acaba de comentar Alejandro, hay programadores que hicieron un juego basado en estas, en estos detalles, ¿verdad? Más bien en estos, ¿cómo se podría decir? Archivos ocultos.
Así es.
Pues no sé cómo se le puede denominar el juego, ¿verdad? Pero yo sí lo he visto.
Sí, de hecho se llama Sonic.exe, ¿no? Algo así.
Ok,
Sonic.exe. Ahí está la recomendación para en estas fechas, pues saquen un buen susto. Y bueno, ahorita hablando de juegos que no son de terror y que dan miedo, y bueno, yo quisiera hacer la mención. Juego muy, yo creo que hasta se van a reír, pero que a mí a veces sí me saca buenos sustos y me da miedo, es Minecraft. ¿Por qué? Porque te da la opción, no, sí, acá Christian ya sacó de onda.
A mí ya me ganó la risa.
Es que ese juego es de exploración, prácticamente estás solo en el mundo, bueno, hay animales y de vez en cuando te encuentras con aldeas, pero principalmente tienes que explorar cuevas. Las cuevas por lo general están oscuras, tienes que crear antorchas. Entonces llama mucho la atención que a veces estás en las cuevas oscuras y ese juego tiene sonidos de ambientación. Y a veces pues estás bien concentrado buscando, no sé, algún mineral o algo y de pronto se escucha algún ruido y te asusta y quieres salir corriendo de ahí. Y a mí me ha pasado que voy saliendo de la cueva y volteo hacia atrás y siento que alguien me está siguiendo. Entonces como que sí, está medio paranoico.
Como cuando vas en la noche, ¿no? En la calle.
Sí, de hecho sí, sí.
Y vas solo. Juego, o cuando vas a poner la última luz prendida de tu casa.
Sí, sí, sí.
No, y de hecho sí, sí está medio feo eso de que volteas y de repente salen atrás de ti zombies y te empiezan a pegar. O los famosos creepers, ¿no? Que te explotan a la menor provocación. Y los otros, los negros, que se llaman Enderman, ¿no?
Enderman.
Que está basado en Slenderman. Y se teletransportan, entonces se da un poquito de miedo. Sí me ha pasado también eso que dice Manuel.
Ok. Pues ahí está, todavía tenemos mucho por hablar en este programa especial de Halloween. De Halloween, de Día de Muertos y de todo lo que relacionan a estas festividades. Entonces vamos a un corte estación y regresamos rápidamente aquí a Retro Beats.
Desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es la definición de miedo, algo que cada año se siente al estar en contacto con entes de otro mundo o escalofriantes acontecimientos dignos de medianoche. Los videojuegos no están exceptuados de las cosas paranormales, ya sea porque los mismos desarrolladores los incluyen para crear ese ambiente de incertidumbre en la comunidad o simplemente por diversión. En esta cápsula te dejamos algunos ejemplos de cosas fuera de lo común que llegan a aparecer dentro de los títulos y resultan intrigantes y, ¿por qué no?, algo escalofriantes. Comencemos. Super Mario Galaxy 2. Las colinas tienen sombras. Es difícil que un juego tan colorido y dirigido a un público de todas las edades pueda esconder algunos rumores escalofriantes. En una de las últimas fases del juego hay un escenario muy característico. Si al empezar el nivel nos detenemos y observamos el entorno, encontraremos detalles bastante curiosos, como unas siluetas en la lejanía. Se trata de unas extrañas sombras que fácilmente pueden relacionarse con misteriosas criaturas. Da igual por dónde nos movamos en el nivel, ya que siempre estarán ahí observándonos. Los más curiosos y con conocimientos informáticos han probado acceder a los ficheros del nivel y los resultados son muy esclarecedores. El patrón del cielo del fondo se llama Beyond Hell Valley. Sin embargo, no hay ningún nivel, galaxia ni nada en el juego que se llame así. Desde un punto de vista racional, es posible que se tratara del nombre original del nivel, o de la versión japonesa del título, lo que despejaría algunas dudas. En cuanto a las extrañas formas, el archivo se llama Hell Valley Sky Tree, por lo que al final parece que se trata tan solo de árboles. Hitman, Blood Money, con la muerte en los talones. La conocida saga, característica por su argumento y los elementos de sigilo que introduce, tuvo una notable entrega para PlayStation 2, PC y Xbox bajo el título de Blood Money, una aventura en la que volvemos a controlar al agente 47 en multitud de situaciones y entornos. En un punto de la trama y tras acabar con los enemigos, algunas personas se encontraron con la sorpresa de que los cadáveres se movían por los escenarios como consecuencia de un error de programación. No deja de ser un fallo curioso, pero que te aseguramos, no te gustaría estar en la piel del personaje. Los niños demoníacos, The World of Warcraft. El enigma transcurre en una de las casas de la Villa Dorada, situada en la zona este de la ciudad. Normalmente está vacía, pero a las 7 de la mañana aparece un grupo de 6 niños más raros que una película de terror. En el piso inferior no sucede nada fuera de lo normal hasta que subimos las escaleras y entramos en la habitación de los niños. Entonces se reproduce una pista musical absolutamente tenebrosa que no se escucha en ningún otro momento del juego. Mientras los infantes nos miran fijamente, sin romper su formación pentagonal, emulando lo que parece la figura de una estrella invertida, tan recurrente en los rituales satánicos. De hecho, en ocasiones se llega a oír una tremebunda voz masculina que suelta frases como "vas a morir" o "la muerte está cerca" en perfecto inglés. Ahora solo queda hacernos una pregunta: ¿cómo vamos a dormir después de adentrarnos en estas historias de ultratumba? Aprovecha para jugar estos títulos y permanece atento a cada uno de sus detalles, pues nunca se sabe cuál destino nos espera a la vuelta de la esquina. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y regresamos de este segundo corte de estación, que escuchamos la cápsula de Cristian sobre, digamos, esas cosas curiosas en los videojuegos, ¿verdad? Que muchos podríamos denominarlos como easter eggs. Entonces, ¿qué les parece si seguimos hablando de esto? De algo que ustedes hayan visto en un videojuego, así como de, ah, mira esto, como que de repente sí te da miedo cuando encuentras esos detalles.
A ver, nuestros invitados.
Bueno, yo ahorita que antes del corte que Alejandro estaba hablando de esta canción del código muy específico en el videojuego de Sonic, se me vino a la mente algo que también comentábamos, que es la famosa canción de Pueblo Lavanda en Pokémon, como el famoso misterio que hubo como... De hecho, creo que hubo hasta suicidios por esa canción, o al menos eso dice el rumor. Entonces, creo que bien podría entrar como una de las curiosidades de los juegos, que trasciende más allá a veces de la misma programación o de la intención que se tenga.
No, y luego pues el pueblo en sí estaba medio tétrico, porque la Torre Lavanda era un cementerio de Pokémon, y si tú entrabas a pelear, te salían, en vez de Pokémon, te salían fantasmas, y tenías que pelear con los fantasmas. Entonces estaba medio tenebroso todo eso, y la música estaba muy rara. Es una creepypasta lo que decía Andrés, de que se suicidaron los niños por las frecuencias, pero pues no es más que una leyenda urbana, porque si no, pues ustedes creen que no hubieran luego quitado la venta del juego y hubieran cerrado Nunca habían sido más jóvenes.
Es lo que se va creando también después de todo este tipo de cosas. Se van creando las leyendas y se van haciendo mitos acerca de estas partes de los videojuegos que, como en este caso, si la escuchas la música de tal parte, te vas a volver loco. Uh-huh. O si ves tal imagen, se te van los ojos de lado, no sé, algo así.
Pues ahora sí que a mí que me gusta todas estas cosas del terror, las creepypastas, las historias, o sea, todo esto, a la verdad a mí me fascina escucharlo, leerlo, ver los videos. Entonces, nada más como un detalle, el juego de Slenderman surgió a partir de una fotografía editada en un concurso de ¿cómo se puede decir? Como de imágenes terroríficas, donde un sujeto, ahora sí que puso de fondo a un hombre con traje, que tenía el rostro borroso, pero que estaba en el bosque acechando a los niños. Ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Que estaban jugando en el parque. Pero el parque, la foto que se hizo más famosa es una donde está junto a los niños en el parque. Sí. Pero inicialmente tenía dos, ahora sí que dos opciones para concursar, y la que ganó fue esa.
Que de hecho, yo recuerdo que el nombre del concurso era Crea tu propio fenómeno paranormal. Y era como la idea, pues. Entonces, él creó su fenómeno paranormal y bueno, se volvió muy popular y famoso, al punto de que mucha gente creía que era de verdad.
Sí, pues en cierta forma Slenderman es como el Coco de nuestros tiempos, ¿no? Mucha gente se lo creía.
Exactamente.
El Coco de los gamers.
También, el Coco de los internautas.
Esa definición me gusta, la verdad. Entonces, imagínense otros juegos que han salido a partir también de creepypastas o de historias de que pues la comunidad, ¿verdad? Ya, no se hace precisamente gamer, sino la comunidad internauta en pocas palabras. Por ejemplo, yo llegué a jugar digamos como una prueba de un videojuego de Jeff the Killer. No sé si han escuchado ese creepypasta. Y pues se basa mucho en los screamers también, pero pues miren hasta dónde está llegando. Capaz si puede ser un día que veamos un buen juego de esta historia.
Muy, muy interesante. Ahorita que hablas de creepypastas y volviendo a tocar el tema de Minecraft, no sé si llegaron a escuchar de Herobrine, un supuesto personaje que te salía ahí de la nada como un clon del personaje principal, pero que era más bien destructivo, porque el juego de Minecraft se basa en la construcción, y ese personaje cada vez que te lo aparecías destruía tu casa o mataba a los animales o no sé, te empezaba a hacer cosas medio raras. Entonces yo también, otra anécdota que tengo de Minecraft, me acuerdo que una vez estaba explorando el mundo y llegué a una parte en la que no había estado antes, y me acuerdo que en cerca de un árbol había una antorcha puesta, y se me hace bien extraño porque las antorchas solo se generan si tú las haces, o se generan de manera natural en unas cuevas como en unas minas abandonadas o en las aldeas, pero esta antorcha estaba puesta así en un árbol, en nada que ver. La verdad es que me sacó de onda y me acordé de ese personaje de Herobrine, y hasta dije, mira, creo que aquí anduvo Herobrine. No sé, me asustó y dejé de jugar mejor.
Fíjense, ahorita hablando de esto, me gustaría saber si ustedes tienen alguna anécdota que les haya pasado con algún videojuego. Porque de hecho, así brevemente la platico. No sé si recuerdas, Manuel, sí, una vez estábamos jugando un juego que no tiene nada que ver con nada de terror. Un juego de
un shooter, ¿no?
Un shooter en primera persona.
Creo que era Halo. Medal of Honor.
No, era Medal of Honor. Estábamos jugando en un escenario, estábamos jugando nada más los cuatro. Yo estaba en un granero, uno de mis compañeros estaba como en un río y otro estaba caminando por la calle. Y de repente, uno de nuestros compañeros dijo, no sé quién está en la torre, pero ahorita la voy a dar. Y disparó y nosotros quedamos, pues ¿a quién le dio? Y entonces todos empezaron a decir, oye, pero yo estoy acá, yo estoy allá. Y el otro decía, oye, pero mira, aquí estaba viendo un jugador aquí en la torre. Entonces se supone que no tiene que haber lo que se denomina como NPC, ¿no? O sea, jugadores no...
Bueno, sí, de hecho todos lo vimos y como que lo vimos en diferentes partes, porque hasta yo dije, yo vi a alguien aquí y no me acuerdo quién dijo, no, pero ahí no puedes entrar porque pues no se puede, no puedes avanzar más allá de ese punto.
Para allá.
Yo dije, pero pues yo lo acabo de ver ahí.
Llegamos al punto a que nos fuimos todos al mismo lado para ver, a ver, aquí estamos todos, ahora, y empezamos a voltear con la cámara para todos lados. Pero me recuerdo que esa vez como que sí nos sacamos de onda todos.
Fue como que muy incómodo porque, no sé, fue muy raro.
A ver, si una pequeña historia. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna que nos puedan contar. Como la vez que estaban guardando y se les fue la luz.
Eso sí es de terror. Eso sí es de terror. Miedo, ¿eh? O cuando eso llegaba tu mamá y te decía que ya. Y no podías guardar.
No, era más de terror cuando te cachaban jugando a las 3 de la mañana. Ahí sí, con la chancla te daban. Para que ya te paras a dormir.
Nadie se rió y nadie reaccionó. Creo que a nadie nos pasó más. Uy, que a ti.
No. No, pues experiencias así como terroríficas en juegos, no. La única experiencia que tuve fue con Resident Evil Verónica, Código Verónica, que lo empecé a jugar y la noche siguiente no pude dormir. Bueno, más bien esa noche no pude dormir. Tuve pesadillas y nunca más volví a jugar ese juego.
¿Así algo que te haya pasado también?
No, creo que no.
¿De no dormir?
No.
También me acuerdo que había un juego para Xbox que no era precisamente de terror, era en primera persona. Era como de... era un tipo mercenario que mataba brujas y demonios. Y había una misión muy buena en la que ibas en un tren. Era como el medio, como el viejo este. Ibas en un tren y te perseguía el diablo. Y tenías que dispararle con tus armas. Entonces yo me entretuve mucho jugando ese juego. Y en la noche tampoco puedo dormir, empecé a soñar puras cosas así. Y tuve pesadillas, pero el juego no era de terror, o sea, no daba miedo para nada.
Sí. Luego se nos quedan en el inconsciente todo ese tipo de cosas y ya es cuando empezamos a soñar que ya somos los protagonistas de la historia. Es todo un show eso. Otro juego que yo llegué a jugar, y no sé si alguno de los de aquí en esta mesa de diálogo gamer hayan llegado a jugar, el The House of the Dead. No sé si llegaron a jugar este título que luego a mí me gustaba irlo a jugar a las maquinitas. Era el que
la versión arcade con pistolas. Arcade
con pistolas, ajá, exacto. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes cómo pueden decir de este título.
No, la verdad es muy, muy interesante, muy, muy enviciante. Me acuerdo cuando te salía el policía zombie gigante.
Pero ese es en el...
en el 3, me parece.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, o la parte más difícil cuando te salía una especie de topo gigante que tenías que darle en las garras y que de repente movía la jaula y te caían cadáveres del techo y tenías que dispararles, ¿no? Estaba muy, muy extraño.
Me acuerdo del 2, donde estabas como en un pueblo y ahí había como una armadura gigante sin cabeza y había un vampiro. Era como un vampiro, no sé, algo así. Y tenías que dispararle a él. Porque si no, el gigante se acercaba y te pegaba con su... no sé, si era un mazo o una espada.
Órale, no, pero eso no me acuerdo.
Sí, el 2, yo sí lo llegué a jugar también en arcades. Con la pistola. Y son juegos que pues son en acción y terror. Que de hecho, hay muy buenos exponentes de esta mezcla, ¿verdad? Como lo es Dead Space y el 1 y el 2. Que yo los tengo, de hecho. Y el de Fear 1 y 2 también, ahí los tengo. Para alguien que se anime a jugarlos, los tengo para PlayStation 3. Y están muy buenos juegos, ¿eh? La verdad, ya los acabé los 4. Y la verdad son recomendables. Muy, muy recomendables. Porque sí, uno que otro asuntillo así. Más bien en pedazos sí me ponían tensos. Así como de, ay, no sé, ahorita que va a salir. Entonces, yo sí lo recomiendo, ¿eh? La verdad.
Bueno, y por ejemplo, yo ahorita hablando de curiosidades o cosas extrañas en los videojuegos, también creo que me voy a hacer como Manuel. Voy a decir un juego que a lo mejor y se ríen o algo. Y tampoco tengo mucho conocimiento, de hecho creo que Alejandro puede como que ampliarnos más esta información. Es el videojuego de Mother, que creo al final el jefe final también es un tanto como tétrico, o más bien, no sé, como macabro en lo que dice y en lo que hace y en cómo lo vences y demás.
Es Earthbound.
Ah,
el primer Mother
es cierto,
fue
es cierto.
En NES.
Sí.
Ajá, y el segundo fue Earthbound y luego ya salió Mother 3 para Game Boy Advance, que nunca salió.
Sí, sí, es cierto, el nombre era Earthbound.
Es Earthbound, que sí es Mother, pero es el 2. Y sí, ahí lo que pasa es que Gigas es como un extraterrestre, que la historia está medio rara, lo crearon unos humanos, todos los humanos creo que murieron o algo así, o los mataron. Entonces él por venganza viaja a la Tierra para castigar a los humanos y lleva un ejército de alienígenas y cosas. Entonces el protagonista es un niño. De hecho todos son puros niños. Y van a vencer a este personaje, Gigas. Pero se dan cuenta de que el personaje es tan fuerte, de que no pueden vencerlo y tienen que vencerlo antes de que nazca. Tienen que vencerlo en el vientre de su madre. Y cuando peleas con él es todavía un feto. Pero aún así es poderosísimo. Entonces la forma del personaje es muy fea. Es un escenario todo rojo con negro. Y se ve una cara con unos dientes muy feos. Y la batalla dura mucho y la música también es muy estresante.
La imagen ondula, ¿no? Así como que...
sí, hace ondas. Sí.
Y además, cuando estás atacando al personaje, según tengo entendido, el personaje en vez de quejarse o algo, hace sonidos de como de que le gusta que lo estés atacando o algo así, ¿no?
Algo así, tengo entendido. Es que la verdad nunca he acabado Mother.
De hecho, según me contó una vez una amiga, ella investigó y resulta que este personaje de Gigas está como... las frases que dice están, creo, basadas en... en un evento real, creo que en una violación o algo así. O sea, algo muy como muy oscuro para un videojuego. Un juego de Nintendo donde además los protagonistas son niños. Entonces, creo que sí es como una de las cosas que de repente no se nos pasan por la cabeza y pudieran entrar dentro de esto.
¿Alguien le recuerda eso? Ah, un pequeño chiste.
No, la verdad es que sí, Airborne, un juego de culto incluso muy bueno. Ojalá tengan la oportunidad de jugarlo. Entonces, con esto nos vamos a otro corte de estación y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Curiosidades de Silent Hill. Silent Hill es una de las sagas del tipo survival horror más importantes de los videojuegos y a lo largo de toda su historia nos ha mostrado un excelente modo de juego que es capaz de hacer temblar de miedo al más valiente de los jugadores. Y al igual que muchos otros juegos, nos presenta muchas curiosidades y secretos que tal vez nunca habías notado y que los vas a escuchar a continuación. La niebla y la oscuridad son características principales de este juego. No solo dan una ambientación incómoda de claustrofobia y falta de oxígeno, sino que hacen que el juego se vea más estético, dado que las tarjetas gráficas no eran tan poderosas en 1999 y Silent Hill era un juego innovador en términos gráficos, así que Konami decidió cubrir las malas características con estos elementos. Y tanto la niebla como la oscuridad han estado presentes en todos los juegos desde entonces. Los nombres de las calles tienen referencias a novelistas de terror. En el mapa de Silent Hill 2, los nombres de las calles tienen referencias a novelistas famosos. Por ejemplo, están las calles Levin, referencia a la autora de El bebé de Rosemary; Madison, referencia al autor de Soy leyenda y La dimensión desconocida; Lodge, referencia al autor de Psicosis; Bradbury, referencia al autor de Fahrenheit 451. Y también está la calle Batchman, seudónimo usado por Stephen King. El grupo de Team Silent eran trabajadores rechazados. El grupo de desarrolladores que dieron a la luz este grandioso juego estaba formado por miembros inexpertos u otros que se habían envuelto en proyectos que no tuvieron éxito. Konami les entregó la tarea de hacer un juego con una atmósfera al estilo Hollywood para el mercado estadounidense. Sabiendo que no tenía nada que perder, el equipo de Team Silent demostró todo su potencial y en su lugar lograron hacer un juego de terror psicológico de nombre Silent Hill, el cual fue un éxito e hizo que todo el equipo mantuviera sus puestos después de todo. Stephen King es la persona que más referencia tiene en el juego. En una escena podemos ver escrita la palabra Red Room en la puerta de un garage, haciendo referencia a la novela El Resplandor. También podemos encontrar una foto de su época de estudiante, con la frase "Study Demit". También hay una referencia a la película Carrie, basada en el libro del mismo nombre. En el primer Silent Hill, en la escuela Midwich, encontramos en la recepción el listado de los profesores y los nombres de la lista son los mismos de la banda de rock Sonic Youth: Moore, Ronaldo y Gordon. Por último, cabe mencionar que Silent Hill fue el primer juego en 3D desarrollado por Konami, ya que en ese entonces aún producían juegos en 2D. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y ya estamos de regreso ya en el último bloque de este su programa Retro Beats. Escuchábamos anteriormente la cápsula de nuestro compañero Manuel, en donde nos habla acerca de este excelente título que ya lo abordamos también dentro del programa, Silent Hill. Entonces, pues, ¿qué más me pueden hacer comentarios acerca de la cápsula o de lo que estamos teniendo en la mesa aquí el día de hoy en Retro Beats?
¿Qué les parece si vamos hablando de juegos un poco más actualizados, verdad? Que tienen que ver con esta temática oscura, terrorífica o algo así.
Bueno, ahorita estamos comentando de un juego muy, muy interesante, ¿no? que trata de un zombie y un niño que están como en una especie de programa de concursos en el que tienes que saltar obstáculos, así muy inocentemente, pero el juego tiene como que un desenlace muy muy oscuro, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el nombre no, ahorita no lo tenemos, pero lo vamos a publicar ahí en la página porque la verdad se ve que es un juego muy muy recomendable. Y bueno, ahorita estábamos hablando de los juegos de Nintendo, ¿no? De que son juegos infantiles. Yo quisiera hacer la mención antes de pasar a los juegos más recientes, que un juego que se me hizo también muy muy oscuro y que también tiene un creepypasta es un juego de Zelda, el de Majora's Mask. Majora's Mask. Entonces ese juego también es un poco... A ver acá, Alejandro, ¿qué nos puede decir?
No, estaba persinando, pues, estaba rezando el rosario, creo que lo vi.
Cuando dijeron Majora's Mask me persiné. No, un juego que tiene muchísimas creepypastas y pues es simplemente por empezar la historia de la máscara. Se supone que... Esa no es una creepypasta, es canon. Se supone que esa máscara fue creada por una tribu antigua. Y es una máscara que guarda los poderes de ciertos demonios, ¿no? O algo así. Y si esa máscara pudo causar desastres y un montón de cosas. Entonces ese juego tiene muchísimas cosas muy extrañas. Y es un juego bastante deprimente porque se supone que todo va a acabar en 3 días. O sea, el mundo se va a acabar en 3 días. Y hay mucha gente que... está muy triste. Hay gente que le pasan cosas malas, por ejemplo las del rancho, que llegan los alienígenas a robarse las vacas y un montón de cosas muy extrañas. De hecho es el juego de Zelda más raro que he jugado.
Es como el más oscuro, el que tiene una temática más oscura, porque por ejemplo también además de la máscara, digo, desde que empiezas el juego la luna está arriba, la luna no es precisamente, o sea, no se ve muy amigable. También, por ejemplo, cuando vas a la torre del cañón de Icana y que tienes que aprender la elegía al vacío y que dejas ahí a tu clon de madera. De hecho, no sé si han fijado, pero en general los clones del niño Deku, del Goron y del Sora no tienen pupila. Entonces tienen una mirada como vacía, y sí están muy, muy, muy extraños.
El clon de Link está muy, muy feo, la verdad.
También, sí, los clones están muy, muy tétricos también.
Sí, la verdad, un juego bastante oscuro, muy muy incómodo. Yo me acuerdo cuando lo jugué, igual tienes esa presión, ¿no? De que tienes el tiempo encima y, no, la verdad es muy, muy incómodo jugarlo.
No más el tiempo, ¿no? También la luna, porque la luna, he visto sí. Imágenes donde se ve. Sí, sí. Ahí sí, como sí. De hola, ¿qué hace? Bien cerquita de la Tierra. Y no sé, corréjame si me equivoco, ¿es el juego donde está el creepypasta de Ben Drow?
Sí.
Sí.
Okay, okay. No sé qué me puedan decir sobre esto, que ustedes sepan.
La creepypasta de Ben Drown es de un cartucho de Zelda Majora's Mask gris, porque el cartucho original de Zelda Majora's Mask es dorado y con la tapa holográfica, bueno, con la imagen holográfica. Pero se supone que el que cuenta la creepypasta se lo encontró en una venta de garage y se lo dieron muy barato. Entonces él se lo llevó, lo empezó a jugar, pero se dio cuenta de que tenía una partida que se llamaba Ben. Entonces al abrir esa partida, el clon de Link lo seguía por todas partes y creo que tenía varios errores, como que Link salía todo torcido o que salían personajes que no podían estar en ciertas partes del juego. Y se supone que la historia de esa creepypasta en sí, de por qué estaba ese que se llamaba Ben, ahí luego Link se ahogaba, creo que no se puede ahogar en Majora's Mask, ¿verdad?
No.
Y no se ahogaba Link en el juego. Entonces la historia es de que un niño que se llamaba Ben se ahogó y su espíritu quedó en el juego o algo así. Cosas así muy, muy raras. No me acuerdo bien de la creepypasta en sí, pero es algo así.
Okay. Porque de hecho creo que incluso hicieron es como un juego jugable literalmente.
Sí, hicieron un hack room.
Ah, un hack room, okay. Ahí está otra definición para este tipo de juegos, ¿verdad?
Pues ahí está otra recomendación, juéguense el Majora's Mask para que vean de qué trata y no sé, está muy raro ese juego.
Muy recomendado para estas fechas, ¿eh?
También.
Como por ejemplo, una recomendación personal que yo les puedo hacer, el juego de Limbo, que lo pueden encontrar para PC, incluso ya para algunas plataformas.
Para microondas también, está en todo.
Sí, de hecho me imagino que por lo mismo no es muy recomendable, porque de hecho, así como dice su nombre, se trata de un niño que está en el Limbo. Tienen que llegar hacia el otro lado buscando a... No recuerdo bien si es su hermana o hermano.
Su hermana.
Ah, su hermana. Y pasa por una pequeña aventura, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que jugarlo para que vean el desenlace. Entonces, ¿alguna recomendación que le quieran hacer a su radioescuchas?
Era lo que les iba a preguntar a los invitados.
Creo que muy parecido al juego que menciona Chavo. El juego de Little Inferno. Que aparentemente es medio extraño porque básicamente se trata de que compras una chimenea Y el único objetivo del juego, lo único que haces es quemar cosas en esa chimenea. Entonces, ahí te van abriendo catálogos de qué es lo que puedes comprar, porque siempre te dicen que afuera está haciendo mucho frío y que no salgas de tu casa y que te quedes. Entonces, es como en cierta manera algo medio hipnótico, medio curioso, que te insisten mucho en que te quedes en la casa y que quemes cosas para mantenerte caliente. Y al final del juego sí es como donde revelas todo el misterio y sí está muy, muy, muy extraño, muy creepy todo lo que pasa en ese juego, que aparentemente, les digo, solo tiene como objetivo quemar cosas y de ahí ganas dinero.
No, y luego el diseño de los personajes, ¿no?
También.
Las cosas que compras está muy extraño.
Sí, y luego, por ejemplo, hay un catálogo donde te venden un autobús escolar supuestamente de juguete y cuando lo quemas la gente de adentro grita de verdad, entonces, y se ve cómo corre y entonces aparentemente lo que quemaste es un autobús de verdad, no uno de juguete.
Es algo extraño.
Sí, ahorita hablábamos también de un juego que salió hace poco que no es precisamente de terror, pero la historia empieza con algo un tanto extraño. Es Cuphead, un juego que salió hace unas semanas y está muy barato en Steam, cuesta menos de 200 pesos. Y es un juego que está visualmente muy bien hecho porque todo está hecho a mano y recuerda a esas caricaturas de los años 30, los años 50, ¿no? Esas caricaturas de Disney o Betty Boop o ese tipo de cosas. O sea, es un homenaje a esa época. Pero lo raro del juego es que es la historia. Se supone que hay una historia, son dos personajes, es Mugman y Cuphead, los cuales son hermanos. Y entonces ellos van al casino, que está en su isla, pero el dueño del casino es el diablo. Y entonces tiene una racha ganadora muy buena, y cegado por la codicia, Cuphead empieza a apostar cada vez más y más, y el diablo le propone un trato. Le dice que apueste su alma, y si gana, se lleva todo lo de su casino. Entonces él pues apuesta su alma, ¿no? Y al final pierde, y el diablo se quiere quedar con el alma de los dos. Y entonces ellos le ruegan, y para que les perdone su alma, tienen que ir a por las almas de otros deudores del diablo. Y al final el villano es el diablo. Es un juego bastante, bastante bueno, no lo he jugado, pero los gameplays que he visto y las puntuaciones que tiene, todos los reviews lo ponen como un juego muy bueno.
Ahí está la sinopsis de este pues juego nuevo, literalmente un juego nuevo.
Exacto. Pues ya para nuestras conclusiones, nuestros invitados, no sé qué nos quieran aportar ya para despedir el programa de RetroBits del día de hoy.
Pues yo creo que a final de cuentas, los videojuegos de terror, de survival horror o cualquiera de los que hemos estado hablando, creo que siempre han estado ahí y pues van a seguir por alguna razón, que es que los seguimos jugando. Así como dato rápido, hablando, regresando a Silent Hill, hay un juego que se llama Silent Hill Shattered Memories. Y es muy bueno porque ese te analiza psicológicamente, dependiendo en todo lo que hagas, y te da una descripción muy acertada de cómo es tu personalidad. Entonces, creo que a final de cuentas, pues, es como algo que le gusta a la gente. Entonces, yo creo que el género todavía tiene mucho que contarnos y mucho que asustarnos.
Sí, pues, personalmente creo que son juegos muy interesantes. Son buenos para jugarlos solos, aunque de repente sí da mucho miedo y a veces quieres jugarlos en compañía, pero son un reto a superar muy bueno, que cuando lo logras te sientes realizado, ¿no? Porque dices, jugué eso, me daba miedo, pero lo pasé. Es como superar un miedo muy grande y da una satisfacción muy buena pasarlos. Son juegos muy interesantes, como les digo, y pues bueno, espero que se interesen por el género y que estas fechas jueguen algún survival horror o algún juego medio extraño, ¿no?
Ahí está ya las conclusiones de nuestros invitados. Y pues no sé, mis compañeros también.
No, pues que como dice Alejandro, aprovechen estas fechas para jugar algún juego de terror. Por ejemplo, ya lo mencionaba Andrés, el Shattered Memories es recomendado. Yo la verdad me acuerdo de ese juego, también da un poco de miedo. Está muy interesante las pruebas psicológicas que te pone, porque se trata de que estás como en un psiquiatra. Y no, está muy, muy interesante la verdad.
Ok, pues de mi parte creo que voy a ser breve. Me gustaría que los juegos pues, que sigan de aquí en adelante tengan más historia, contenido y ambiente y no tantos screamers. Así bien sencillo.
Sí, es lo que hace falta y yo también coincido contigo que deben de tener una buena historia, una buena trama, el por qué y te están sacando un susto. Nada más sacarte un susto porque nomás ya se me antojó. Entonces sí, tener esa decencia de hacer una buena historia que te pueda enganchar.
y como que también no basarse tanto en el monstruo en sí, sino en la atmósfera, ¿no? Porque me he fijado que muchos juegos últimamente se centran más en el monstruo y en los personajes que te asustan que en la atmósfera en sí.
Así es. Pues bueno, de nuestra parte es todo en este programa especial de terror, en donde estuvimos abordando algunos videojuegos. Y no sé, pues ya la despedida.
Pues muchas gracias por habernos sintonizado. También muchas gracias a nuestros invitados por haber venido. Y pues nada más recuerden que es el primer programa de, ahora sí que de este especial de Halloween. Y esperemos también nos sintonicen en su segundo programa, pues ahora sí que de juegos de terror.
Así es, agradeciendo a Andrés y Alejandro que estuvieron presentes aquí en el programa del día de hoy de RetroBits, que esperamos no sea la única, que haya más programas en donde pues participen con nosotros y estén aquí aportándonos su conocimiento sobre los videojuegos. Las puertas están abiertas para que vengan también y nos, a lo mejor hasta nos den un jalón de orejas y nos digan, no, pues ¿saben qué es? Que eso no va así.
Blasfemia,
exacto. Entonces, pues muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
No, pues al contrario, como dijo Andrés, gracias a ustedes y esperemos que no sea la última.
Ok, de nuestra parte pues es todo. Se despide de ustedes Cristian Rosales.
Chao.
Manuel Rugero.
Y esto fue RetroBits.
Mission all over. Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.